Querido diario, creo que hace muchos, muchos años que no me sentaba a escribirte. Espero que no me hayas extrañado demasiado. Yo, la verdad, tuve mis momentos. Ayer veía otra vez como, bueno, mujeres, lesbianas, trans, travestis, muchas feminidades copaban el centro de la ciudad. Eso me llena un poco de alegría. No me había dado cuenta cuánto había extrañado un poco esa sensación de marcha, de estar en la calle. Ese mundo prepandémico que tiene cierto esto, nostalgia, de anhelo. No es que las cosas estuvieran, bueno, muy bien en ese momento. Es más, si yo me pongo a pensar y a reflexionar, la última vez que marché ni siquiera teníamos aborto legal. También es cierto que no teníamos el barbijo adosado a nuestras caras que nos hace transpirar el bozo, pero bueno, todo no se puede. Obvio que este reencuentro que tengo contigo, querido diario, me hizo acordar a cuando te contaba, no sé, mis preocupaciones un poco más nimias, mis sueños en ese momento de cómo iba a ser mi trabajo, de qué iba a ser, si iba a ser astrónoma, si no, si soñaba con, no sé, ir al espacio o descubrir un nuevo planeta. Bueno, en algún momento esas ganas se fueron, se cruzaron las ciencias sociales, se cruzaron otras cosas. Pero sí, lo que recuerdo, y recuerdo de ese libro que nos regalaron en su momento, es que las mujeres no figuraban ni en ese momento en la foto, ni en ningún lado. O sea, el sesgo de género lo tenemos desde siempre, en la ciencia, en el periodismo, en la vida. O sea, hay desigualdades hasta en las profesiones que yo soñaba de nena. A ver, y casi te diría que podemos sentirnos afortunadas si nos comparamos con lo que les pasó a las generaciones anteriores a la nuestra. Ahora, por lo menos, bueno, no sé, tenemos cierta idea de que podemos elegir qué hacer con nuestro futuro laboral. Después, bueno, las distintas dificultades que nos presenta esta realidad. Así todo, las mujeres somos las más precarizadas en los sectores laborales, tenemos mayores problemas para conseguir un trabajo registrado. A ver, si esto fuera una nota periodística, acá irían los porcentajes, pero bueno, vale. Sabrás perdonarme, querido diario, pero estos son los vicios de quien trabaja y escribe todos los días. Bueno, el trabajo periodístico, los medios periodísticos son un ámbito profundamente machista. Y me hubiera encantado en largos momentos de esta profesión ponerme a escribir y contarte, bueno, de los aliados que la juegan de compañeros, que son los primeros en complicarte la existencia, de aquellos que empiezan a despreciar tu trabajo, pero con un chiste, con un poquito de acidez, algo de ser un poquito más canchero. La misma ironía que le ponen cuando te preguntan, ¿y vos a quién se la chupaste cada vez que tirás una información, una data, un comentario? Bueno, en fin. ¡Ay, qué linda la utilización del sexo como manera de ofenderte o rebajarte!, ¿no? Alguna vez incluso la hablé con varios colegas. Bueno, creo que ninguna zafó de ese comentario en particular. Otras pasaron, bueno, por acosos o por violencias aún peores de estos muchachos que se creen dueños de la voz pública. Ah, pero después, ayer, en los 25 de noviembre, un caso espantoso que salga en cualquier lado, ahí sí, te llaman, cumplen con su cupo de mujer, porque esos son temas de mujeres, no vaya a ser cosa que los acusen de cualquier situación. Bueno, querido diario, tengo que ir dejándote, pero si algo es algo que nos caracteriza como generación es la capacidad que tenemos, sí, de quejarnos, pero también de tratar de cambiarlo. El otro día leí a una colega que tuiteaba que ya estaba un poco cansada de luchar, de manifestar, de reclamar por cosas tan básicas como que no nos maten o no nos violen o que nos paguen el mismo sueldo que a nuestros compañeros de laburo. Yo también estoy un poco cansada, pero a la vez siento que nos falta tanto, tanto, que es imposible ver un futuro sin la lucha incorporada. Creo que más que cansada, estoy harta. Otra vez, una palabra que es, suena en todos lados. Hay tazas de harta, remeras de harta, filtros de Instagram con la palabra harta. Bueno, ¿A dónde nos va a llevar ese hartazgo? Yo no tengo idea. No quiero salir a romper todo, pero debo reconocer que a veces la idea me es extremadamente tentadora. Bueno, como diría mi psicóloga, tenemos que ir dejándolo acá. Yo te prometo que no voy a tardar tanto en volver a escribirte esta vez. Con amor, Sol.
Ser millennials hoy.
Bien, estamos como para abrir un programa 2, un poco más acomodadas, ya sabiendo de qué se trata. Como decíamos la vez pasada, ya conociéndonos un poco, o sea, nos conocemos mucho...
Fuera del aire.
Pero no en esta logística.
Últimamente suena raro igual.
Bueno, pero sí, hablamos de cosas secretas siempre.
Sí, es cierto.
Hablamos de cosas secretas
De cosas que no se pueden decir al aire, eso seguro.
Todo el tiempo. Viste que ahora, yo a veces pienso, capaz hay que decir tanto todo que nada importe. Te puedo dar la vuelta. Ventilar a rolete y chau.
Yo soy muy fan de la gente igual que ventila, así como se pone. La gente que tuitea, que tiene una cuenta especialmente para ventilar, a mí, tipo, me apasiona.
Sí, lo pero mejor. Porque no sé si lo puedo hacer yo. Sí,
no sé si lo puedo hacer yo. No, pero no significa ventilar con nombres, ¿eh? O sea, a uno puede ventilar situaciones. Después, claro, después el que hace, se le hace el aludido, lo siento mucho.
Meo Ventura, me informan por SMS. Me llega un mensaje.
Mi sueño es ser Ventura por un día, ¿eh?
Ay, no, qué horror.
Un día.
Qué
no, horror. No. Dije ser como Ventura. No, capaz no entrar en el cuerpo de Ventura sería medio extraño.
Bien, programa 2 de... sí, es verdad. Programa 2 de Ser Millennials Hoy. Mi nombre es Ivana Sherman, estoy con Sol Rodríguez Garnica en este espacio que nos encuentra los miércoles en Nacional Rock, que se está viendo. La vez pasada estuve muy desprolija con todo lo que es de ventas, porque bueno, era el primer programa, pero esto se está viendo ahora mismo por streaming en el canal de YouTube de Nacional Rock. Una idea de Fede Simonetti, me parece, que cualquier cosa le podemos ir a tocar la puerta.
Podemos detrimear.
¿Qué fue esa idea? Bueno... pero estamos también en YouTube, en la cuenta de Nacional Rock. Así la buscan y así la encuentran. Y nos pueden ver estas caras tan bellas que hemos traído. Estas caras tan
lindas.
A ver
si nos están viendo ahora. Pueden observar el mejor perfil que tenemos.
Fíjate que hoy vamos a hablar del 8M y ya estamos sometiendo opinión de desconocidos a nuestro rostro. ¿Ya?
Por supuesto que sí, porque a ver... Si hay algo que nos atraviesa, son las contradicciones.
Contradicción. Claro, no, a mí no me vengan a opinar la cara, que ya bastante con lo que opino yo misma.
Ya bastante me maltrato.
No me vengan a opinar. Antes de meternos en tema, quiero decir, hoy saludamos a Dani Rombolá, productora de este espacio, que está en su cumpleañito, Flor de Millennial, 32 o 33. 32. Pedazo de Millennial, hermana.
Está bien.
Dios mío, feliz cumple, Lali. Un orgullo, Lali. Ya se lo dije a la mañana en privado, pero feliz cumpleaños a ella.
Te queremos mucho, Lali.
Empieza un año espectacular, infelizmente con nosotras. O sea, ya está, hasta diciembre ya quedó. Ya está.
Sí, ya. Esto es un compromiso, por lo menos hasta diciembre es un compromiso.
Y eso dice el contrato. Sí. ¿Vos firmaste al final?
Estamos en eso.
No firmaste todavía.
Estamos en eso.
O sea, capaz la semana que viene no aparece, yo me quedo acá tipo March sentadita.
Ay, por favor, no digas eso.
Queda reír. Y no sé, pero podés venir en horario de oficina. De
¿podés no llamar a la desgracia, por favor?
Dios, que nunca se sabe después qué pasa. Yo no me fío de nadie.
Basta.
Hasta que no firmé el PERPA no dije empieza este programa. Es peligroso. Bueno.
Te tenés que soltar, confía, Ivana, confía.
Deja que la vida te despeine. Hoy es 9 de marzo, por si alguno no tiene calendario en su teléfono. Me encanta dar información chequeada a mí. Hoy es 9 de marzo.
Era la información que necesitábamos.
Salvo que estén escuchando esto en Spotify. Capaz es 12 de marzo.
Capaz y ahí ya no 15 o 25. Sí. Alguien
ya el 25, ¿para qué vas a escuchar el programa de hoy?
O sea, alguien se encontró con una necesidad de querer escuchar este programa el 9 de marzo, qué sé yo. quizá la Ivana del futuro quiere revisar algo del... No,
ya
sé.
No me escuchaba de chica, ya no me escucho más, ya está. Lo mismo de conviene capaz ventilar todo para que no... Ya está, que pase. Que
odiaba este el ejercicio de escuchar. No, tenés que escuchar para ver en qué momento te cambió la voz y te trabaste.
Sí, hay un momento hay un momento que no lo soportás, después hay un momento egolatría total que te enamorás y no podés parar de escucharte.
Salió mi voz.
Y después ya es como nada me importa menos que escucharme y ni siquiera entiendo por qué hay alguien escuchando. Sé que hay alguien, ¿no?
Yo siento que sí hay alguien.
Ay.
Hay personas.
Ay. De hecho, hoy si soy un poco mejor conductora, hasta puedo llegar a leer algún mensaje. Ya le decían feliz cumple a Lali, aquí en el chat de YouTube. Bueno, lo decíamos recién, es 9 de marzo, ayer fue 8M, como le escribías vos a tu diario, el primero después de 2 años. De hecho, la última manifestación que tuvimos fue también un 9 de marzo, porque había caído el lunes 9.
Riéndonos aparte del COVID todos, ¿no? Diciendo,
no pasa nada. Ja, después abajo de la mesa con todos. Una ametralladora. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle. Sí. Y estuvo bueno. ¿Vos fuiste ayer?
Estuve un ratito ahí, porque viste, esto de tanto trabajo me
bueno, dificulta el tema de la fíjate cómo es una retroalimentación, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, más.
Sorpresa, el trabajo.
Y a veces hasta ni siquiera como mujer trabajadora es sencillo parar o ir a las manifestaciones y demás, y es una fecha que tiene una carga muy fuerte de lo laboral. Es una temática que el año pasado, en este mismo espacio, cuando tenía otro nombre, que era Nica Vida, estaba muy presente y lo charlamos un montón. Y en un ratito viene Daniela Zayek a que conversemos de eso.
A seguir hablando,
pero hoy amerita. Y también en la lógica de ser millennials hoy, que creo que es lo que tendríamos que conversar en este ratito, en este bloque entre nosotras, medio que... Hace a nuestra generación esto, ¿viste? Que como hablábamos la semana pasada, que quedamos en el medio, uh-huh, entre cosas, y me da la sensación que las centennials ya entraron a la vida adulta con una serie de discursos en su alrededor y de reivindicaciones, y nosotras quedamos en el medio, entre el mundo viejo, claro, y el nuevo.
Me parece más esta situación de, bueno, en el momento en el cual te estabas desarrollando tu personalidad como individuo, se estaban dando, bueno, discusiones que nosotras mismas como millennials muchas veces impulsamos y pusimos en la mesa. Entonces vamos con esa situación, quejándonos de las generaciones anteriores, pero retroalimentando y ayudando a que las generaciones que vengan después por lo menos tengan algún marco de discusión y no sean las que tengan que ponerse eso en...
Aún así damos cosas por sentadas, como esto ya está un poco resuelto, está un poco saldado, y después nos encontramos con casos como los que avivaron precisamente, uh-huh, que para mí tuvieron mucha influencia en que haya sido tan masiva la marcha ayer, porque no había mucho clima los días previos de organización, no, de circulación de información, de cobertura en los medios, y de golpe la violación grupal del fin de semana de carnaval, que ahora es una causa que se va actualizando todos los días, me parece que reavivó, no es la lógica del 8M, que es un día más sobre los derechos laborales, sí, de las mujeres.
Sí, que nace más que nada de ahí, pero bueno, después se termina mezclando muchas veces un montón de reclamos que hacemos como mujeres, como feminidades.
Sí, y ahí sí decís, che, pará, o sea, porque estamos hablando de gente de 20 a 25 años y dábamos cosas por saldadas y no están nada saldadas.
No están nada saldadas.
Nada saldadas, drogaron a una piba para... Y violarla entre 6 personas.
Básicamente. Eso es lo que sucedió. Más allá, a ver, ninguno de nosotros es fiscal, ni jueza, ni nada, pero está claro que si hay una persona que está diciendo, miren, yo hasta acá me acuerdo, después no me acuerdo de nada, y tenés una persona que tuvo que salir a ayudarla y auxiliarla porque se dio cuenta de lo que pasaba, bueno, evidentemente hubo una organización para abusar sexualmente.
Sí, en los análisis que se conocieron hoy los resultados, dio que ella tenía metanfetamina.
Ella dijo,
yo solo tomé alcohol, fumé porro, salí y ya.
Y que es lo que aparte se ve en los videos. Hay otro chico que estaba con ella, que era amigo de ella, que en un momento la pierde porque no sabe dónde se va, y que es el que cuenta también. Sí, yo la vi, yo también tomé algo. En un momento yo también me sentí un poco mal, me fui.
Sigue siendo una situación en este debate que en algunas cosas básicas pensamos saldadas de las feminidades como descarte, ¿no? Como una cosa que se usa hasta la destrucción total. Que igual eso también es un debate que vos planteaste en Twitter y que también está dando vueltas. Digo la destrucción total por el estado en el que terminó ese día, pero también está bueno alejarse de la idea de que si fuiste víctima de un abuso no es que tu vida queda arruinada para siempre. Estás marcada, es un estigma y nunca más vas a ser feliz. No.
Claro, a ver, antes, y hace, hasta no hace mucho tiempo, funcionaba de esa manera. Una mujer que era abusada sexualmente se convertía en, bueno, una persona que había sido ya usada, con esta idea también de, bueno, la pureza, las mujeres, el no acceso al goce y al disfrute y solo para los fines de procrear, que hasta no hace mucho era todo un tema ahí. Nosotros nos acercamos también a nuestra sexualidad y es uno de los temas ganados en estos últimos años. Esto de, bueno, aprendamos a disfrutar también. Del otro lado es esto, sí, yo pasé por un abuso sexual, que es una situación que lamentablemente muchísimas mujeres y feminidades han atravesado de distintas formas, de distintos grados, de lo que se quiera. Eso no tiene por qué marcarte para siempre en tu vida. No te resumís, no te sintetiza un hecho que cometió una persona contra vos.
Y quizás es algo bueno para hacer entre nosotras, ¿no? Poder como decirnos ante esa situación, che, no se terminó el mundo acá. Yo no sé cómo se hace, de hecho en algún momento lo hablamos hace unos años, sí. Esto. No es tan sencillo, pero poder recordarnos entre nosotras ante estas situaciones que existen, es desolador. Pues, o sea, si zafé es de pedo, no sé, es estadística, es probabilidad, no sé, es de pedo. Poder ante las situaciones decirnos, che, o sea, tu vida sigue y vos sos lo mejor y esto
y que no es un trabajo, no, y es un trabajo que también tiene que ser acompañado muchas veces por un trabajo psicológico. Y ahí me parece, otra vez, que este es un reclamo al Estado. Sí. Bueno, ¿cómo acompañás vos? ¿Qué recursos les das vos a una persona que pasó por un momento como este, más allá del camino judicial que se pueda tomar o no? Porque también puede ser que una persona no quiera ir a tribunales y tenga que estar 4, 5, 6, 10 años de su vida
relatando
una y otra vez cómo fue o cómo recuerda que fue su abuso sexual.
De hecho, está pidiendo, la chica ya declaró y su abogado pidió especialmente que dejen de pasar todo el día los videos de cómo los tipos se la llevan y la meten, sí, en un auto, que dejen de pasarlo en la tele todo el día.
También pidieron que, por favor, restringieran un poco la información y así todo. Después estaba la declaración en
entera,
varios,
¿no? En Infobae.
Sí, en Infobae.
Sí. Está mal eso.
Está mal. Está mal porque la víctima lo dijo a través de su abogado, lo pidió la fiscalía.
O sea, ella pidió
por
que no
favor,
circule,
claro,
esa parte, no la vi, pidió, claro, que no circule la declaración.
Que es fuerte para, sí, ella. Y sí, porque además, ¿qué te suma a vos? Vos podés reconstruir, vos podés contar. Hola, mirá, le pasó esto, ella pudo contar a esto hasta acá. Ahora, que vos reproduzcas palabra por, claro, palabra una situación y lo pongas ahí, le revelás también que su privacidad en una situación tan vulnerable como es una causa judicial no vale nada tampoco.
Dice Noelia, gente, aunque socialmente se le quite la connotación negativa, igualmente el avasallamiento de la subjetividad es terrible y sí, lamentablemente te marca. A mí me llevó 40 años, por supuesto, Noelia, el beso enorme para vos. Uh-huh. Obviamente que, sí, que influye en tu subjetividad y que queda durante años en tu... Que quede la marca no quiere decir que estés arruinada para siempre. Me parece, claro, que es poder empezar a pensar que tu vida no termina ahí. No es fácil.
Y que no se resume, sí, tu vida ahí. Obviamente cada mujer es una experiencia en particular. Cada persona que sufre un abuso sexual es una experiencia en particular. Pero quizá eso, saber que podés sobrepasar esa situación. O sea, que no te tenés por qué quedar encerrado en eso. Después cuesta un montón. Hay 800 dificultades y situaciones en particular que se dan en cada una de las personas. Pero nosotros somos personas totalmente distintas cada una. Entonces ahí...
Somos distintas a lo largo del tiempo también.
Entonces hay distintas ahí alternativas para tomar en cuenta. Por eso ahí me parece también esto, resaltar qué acompañamiento le damos nosotros a una persona que se anima, por ejemplo, a denunciar. O que pide ayuda. ¿El Estado puede darle ayuda? ¿Cómo se lo puede dar? Porque un tratamiento psicológico sale caro.
No, eso es positivo para todo el mundo, sí.
Un acompañamiento es un privilegio, directamente.
Sí. Bien, tenemos bastante todavía para hablar. Ahí la veo a Danila, que ya llegó. Vamos a escuchar una canción. Quedamos que no las presentamos las canciones acá, pues no lo necesitan.
Ok, perfecto.
Bienvenides a Ser Millennials hoy.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah.
Teléfono, lo voy a decir por primera vez en el año, 11-39-39-8888. Medio que hay que hacer.
Se dijo.
Soy mucho, demande mensajes, que no sé qué, que pin, que pan, pero bueno, hay un teléfono en Nacional Rock, 11-39-39-8888.
Se puede mandar.
Lo agregan a Hola. WhatsApp y se pueden mandar los audios, se pueden mandar los mensajes escritos, se puede, bueno, como cualquier radio que es en vivo en realidad. Estamos casi, pero primero vamos a destacar, un segundo ya lo sabemos a la Liga, vamos a destacar el trabajo de Santiago Zafferstein, que está, no solo ha traído un montón de materiales audiovisuales para ponderar este streaming,
sí,
sino que, bueno, acomoda acá, saca ya, me escucha media hora antes de hablar de que no consigo departamento. La verdad, un pibe bárbaro. Por ahora, un pibe bárbaro. Por ahora. No, a ver, uy, no le conocemos la cara sin barbijo. A ver, segundo, que estamos lejos. Ahora tiene rostro, perfecto. Ya le conocemos el rostro.
Espectacular.
Bien, dice que, bueno, llegó acá porque se ganó un concurso, no sé. No sé.
¿Se ganó un concurso?
Yo averigüé lo que pude de su vida, que fue poco porque después tenía que seguir hablando de mí como es mi costumbre.
Ok, perfecto.
Como es mi costumbre. Bueno, vino Daniela Zayeg. Daniela es compañera nuestra del área de géneros de Radio Nacional, además de ser socióloga y una comunicadora de altísimo renombre.
Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Como ya sabemos. Todo el año pasado hablamos un montón también acá, pero ahora...
Sistema Zoom.
Sí, claro. Y un día Sistema Teléfono, que también se nos pinchó un poquito, que no estuvo bueno la última vez.
No, ¿cómo recuerda?
Es que fue de nosotros y me quedé tan dañada que en ese momento que se cayó.
Es algo que le pasó algo mal a Ivana, queda para siempre en
su psiquis.
Por eso
no doy el número. A mí el Sistema Teléfono me pone mal, boludo. Me pone mal. No me convence.
No, pero hay muchos carteles. Parece que se está queriendo que vos digas el teléfono.
Sí, por eso.
Porque cuando hay muchos carteles...
Es que es un mensaje.
Muy bien.
Bueno, en una fecha como hoy, y después de, también del año que pasamos el año pasado juntas en este espacio, me parecía re importante que la invitada sea Daniela para conversar juntas, también como compañera, creo, la más millennial de la grupa del área de género.
No, está Angie, que es un poquito más chica,
sí,
pero sí, soy de, digamos, de la góndola más joven. Sí.
Y
góndola,
también, digamos, de las que la viven en la ciudad y puede acercarse al estudio, porque tenemos un montón de compañeras en otras provincias.
Tenemos un montón de compañeras del área de géneros. Es una cosa de todo el país.
Por eso, que capaz son millennials también, pero si hay que contratarles un flechabús.
Claro, ya se complica muchísimo.
Un hotel.
Yo vivo en Almagro.
Claro, para media horita.
Ya era más difícil ahora que se puede, que podemos juntarnos y apersonarnos.
Ahora que la pandemia terminó.
Dicen, no chequeado. Daniela, ayer fuiste a la marcha, en principio.
Sí, claro.
¿Cómo la viste? ¿Cómo la pasaste?
La pasé bien, creo que había algo de... Había una alegría de volver a encontrarnos. ¿No? Esto sí, voy a hacer esto. Ahí está. Había una alegría grande de volver a encontrarnos. Y creo que esa alegría también... hay algo de que el feminismo o los feminismos son con otras, con otres. Sí. Digamos, el feminismo sola en tu casa es difícil.
Sí.
Y la pandemia tuvo mucho de eso, de feminismo sola en tu casa.
Es cierto que el activismo en redes lleva su buen tiempo.
Sí.
Lleva su buen tiempo, pero no alcanza. También es cierto que en las fechas de votación del aborto hubo una presencia de encuentro, sí, no tan masiva, muchas no fuimos, o dijimos lo mismo, transmitir, hacer un stream.
Yo refui en toda una actitud de, si me agarro COVID por el aborto, ya fue. Ah,
bueno, era medio una elección a cada una, hubo unas instancias de encuentro, pero sí, no era con la masiva.
Sí, no era lo mismo igual.
No, y es un habitar el espacio... de un modo más medido, digamos, y con miedo. No es lo mismo que estar tranquila y abrazarnos y todo eso que nos gusta y llorar.
Claro, y acá todavía igual sí, lo tenés medio así como, no sé qué hacer.
Sí, hay como unas dudas al principio, sí, pero después
ya está.
Bueno, me parece que un poco hubo eso, lo del encuentro, que siempre es muy bueno para nosotras que no tenemos... casi ningún espacio de poder, en realidad. No ocupamos espacios de poder, las feministas, o muy pocos. Y la calle es nuestro espacio, es nuestra arena política. Y es un poco donde nosotras demostramos, mostramos y hacemos presión política. Es nuestro modo de mostrar nuestra capacidad de presión, como... Lo hicimos muchas veces, ¿no? Cuando se votó el aborto, lo que teníamos era la calle. Es como, perfecto, vos tenés ahí tu banca. Bueno, yo te lleno la calle. Bueno, un poco
por
eso.
¿Por dónde percibís que pasó ayer la presión en la manifestación?
No, creo que ayer lo que pasó fue una cosa más entre nosotras. Creo que estamos muy golpeadas después de la violación grupal, uh-huh, de Palermo. Hubo algo ahí, está claro que no tiramos abajo el patriarcado, pero hay como una sensación de que venimos creciendo, conquistamos el derecho al aborto, seguimos creciendo, conquistamos espacios. Digo, cada una en sus espacios diarios lo ve. Hay discusiones que ahora se dan, que antes de ningún modo se dan. Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? De avances en un montón de cuestiones. Y de pronto viene una violación grupal con ese nivel de impunidad, con ese nivel de explícito, con ese nivel de revancha. Un tema que me interesa mucho.
A ver esa idea.
Espera que te termino la anterior. Creo que veníamos como, viste, muy, muy golpeadas. Y el encuentro de ayer fue con esa energía. Es encontrarnos y vernos en la otra, que es un momento político maravilloso, por esto que decía un párrafo atrás, en relación a que el feminismo es colectivo. Pero sí creo que... Esto, creo, dos cosas. Creo que fue desde un lugar como de, boluda. Qué fuerte. Eso, y sí creo que hay una revancha totalmente, porque creo que desde el 2015 masivamente hacia acá, los varones sienten totalmente cuestionados sus espacios de poder, sus radios de acción están por lo menos siendo observadas. Tampoco hay como una cosa de vuelta. No ganamos, no tiramos abajo el patriarcado.
No lo tiró Alberto ese día.
No.
Tiró abajo el patriarcado, no está chequeado.
No. Pues no, mi cielo.
En esa misma lógica de revancha que planteás, cobra fuerza de nuevo la idea justamente de la violación, no como un acto sexual o de descarga sexual, sino de toma de un territorio, ¿viste? Que cuando nos enteramos de una violación a una persona, a una adulta mayor, ¿viste? Que se escucha mucho como, sí, ¿quién se viola a una vieja? Sí. Además de la gerontofobia que incluye eso. Como si no fuera justamente un acto de conquista
de disciplinamiento.
No de, estoy caliente.
No tiene nada que ver con estar caliente, no tiene nada que ver con el deseo sexual, tiene lisa y llanamente que ver con un disciplinamiento sobre ese cuerpo, con demostrar la potencia masculina, hegemónica, sobre ese ser que no importa, que no vale, que solo está ahí para consumo, un poco algo de lo que decían en la apertura del programa, suscribo. Y sí creo que totalmente de un tiempo a esta parte hay algo de eso. Hay una nota súper interesante que la escribe Lutbach en una revista que se llama Oleada, uh-huh, es un varón cis hetero que le habla a los varones cis hetero. Por eso lo traigo, porque también está bueno ver qué hace, qué están hablando los varones entre los varones. Y él hablaba casi una confesión. Dice, es verdad que de un tiempo a esta parte estamos construyendo unos espacios entre varones para seguir sosteniendo esa impunidad.
¿Sí? Ah, mira, pensé que iba a decir estamos construyendo unos espacios para dejarnos de joder y cagarnos bien a trompadas entre nosotros. ¿Por qué de esos seis ninguno cagó a trompadas a otro, me entendés? Y todos tienen
Bueno, pasa en otros ámbitos. Cuando hablábamos de los rugbyers, por ejemplo, que mataron a este chico a la salida de... Sí,
pasa lo de la cofradía masculina.
Pasa lo de la cofradía masculina también.
¿Por qué ninguno lo frenó y lo cagó bien a trompadas?
Y porque hay una cosa de camaradería, de esto de, ah, sos mi amigo y te banco en todas. Mm. Y ese banco en todas incluso lleva a la impunidad de abusar sexualmente de alguien, porque es una muestra de poder y también es una muestra de hombría.
Es eso, y también porque nadie quiere pagar el costo
de ser el, ay,
de
qué
ser
pesado,
el Ortiva.
Claro.
Y sí,
de ser el que ponga en cuestionamiento ese momento de...
Mucho mejor pagar el costo de ser un violador, hijo de una gran mierda, ¿no? Mucho mejor costo.
Que bueno, para mí no, sí, se pero... lo, no se lo representan. No se representa. Claro. No es un tema que...
Me parece igual que lo que decía este periodista en esta revi que comentaba, tiene que ver con como un segundo momento. Digo, no sé si habla de recuperar espacios viejos, sino de hay algunos espacios a partir de una tendencia a una revancha de construir espacios seguros para la masculinidad hegemónica ahora.
Pobres, ¿no?
Sí, ay, no, pobre, es terrible.
No pueden andar por la calle, ¿no? Es qué tremendo. Tremendo. La de datos que queman en mandar la ubicación en tiempo real, que hasta que llegan a ese espacio.
No, ¿cuántos se mandan el mensaje? Ya llegué, ya llegué.
Pero, ¿en dónde? Yo es la primera vez que escucho esa idea.
Igual, por supuesto, distancia. Perdón, lo decía como una... como una crítica hacia adentro, dentro de una nota que me pareció que estaba muy bien, donde planteaba, bueno, una idea que venimos sosteniendo muchas, ¿no? Que no se pasa de tocar un culo en una matiné a los 14 a violar a los 25 de una. Hay toda una construcción larga de reproducción de la masculinidad hegemónica a lo largo de toda tu vida, de toda tu trayectoria, que termina en que después hay una violación. Mm-hmm.
Pero está bien señalar también que eso lo señaló Julia Mengolini en Futuro, que escuché el fragmento. No necesariamente pasas de tocar un culo en un boliche a violar entre seis a una piba de día en un auto.
No, de ninguna manera.
Entonces, eso es un poco en el debate que se armó entre ministra y exministra, entre Gómez Alcorta.
Me interesa muchísimo ese debate. Muchísimo.
Y Bullrich. No, pero se está quedando medio corta Gómez Alcorta, ¿viste? Porque es la ministra y porque no alcanza con decir todos nos formamos en una sociedad patriarcal. Sí, todos nos formamos, pero no está todo el mundo violando por la calle todo el día, todo el tiempo.
No, me parece que lo que quiere decir es un poco salir de la idea de la excepcionalidad. Yo creo que hay algo de la cercanía con el violador que es insoportable.
¿Es insoportable? Bueno,
resulta socialmente insoportable. Y me parece que lo que dice Eli Gómez Alcorta es, pará, no está tan lejos.
No, por supuesto.
Es una persona que va a trabajar todos los días, que se baña, que se afeita correctamente, que va a hacer lugar de trabajo.
Pasaba, y ahora quizá la discusión es un poco menos, cuando hablábamos de un agresor, de una persona que agredía a su pareja en el marco de su casa. Y después iba al trabajo y era la persona más simpática del mundo.
Sí.
Y antes, ese discurso, vos no te lo creías. No, pero sí es un tipo bárbaro.
Sí, paso saludos siempre.
Claro.
No, tipo, correctísimo.
Se prenden todas.
¿Te acordás con D'Artés? Incluso chicas y colegas de Telma. No, pero conmigo la verdad siempre un señor.
Sí,
conmigo siempre un señor.
Sí.
Bueno, flor de violador el señor.
Sí. No, yo creo que justamente el discurso de Eli viene a incomodar. Es muy perturbador, pero creo que es 100% así. Digamos, los violadores no están en un lugar rarísimo, alejados, tienen un cartel que dice violador en la cara.
No, pero para mí como que disuelve un poco y lo transforma un poco en un fuimos todos. Y mira, sí, la sociedad patriarcal sí fuimos todos y la construimos y la alimentamos todos. Mm. Pero esa violación la hicieron esos seis chabones, que es tu hermano, que es tu primo, que es tu amigo. Pero esos seis tipos decidieron tomar la decisión.
¿Hasta dónde puede ella también decir y echar culpa directamente a estos señores, que nosotros por supuesto podemos, pero ella en su rol de ministra no puede tan directamente, porque hay una causa en el medio, porque después dicen es una intromisión al Poder Judicial, si después pasa cualquier cosa en la causa, entonces tampoco podés personalizar tan, es un discurso difícil de dar, que no, tiene que darlo.
Mucho para decir sobre
dale,
esto.
Dale, dale,
vamos,
dale.
Vamos, vamos.
No, creo muchas cosas. Creo que entender no tiene nada que ver con disculpar ni con desresponsabilizar, negativo intenso, digamos. Todo ese discurso tiene que ver con poder entender qué pasa ahí, cómo se construyen los violadores, digamos. Porque si no hay como una cosa de, ay, ¿cómo sucedió?
Claro, no, no, la explicación de cómo sucedió la ya tenemos.
Esta cosa de el asombro total, el horror, como, bueno, no, tanta sorpresa no. Digamos. Es, te tocaron el culo en el boliche a los 14.
¿Cuántas veces te mostraron la pija en la calle?
Te mostraron la pija en la calle. Cuando dijiste que no en un boliche, te insistieron muchísimo y capaz en nuestra época te lo transaste para que te deje de joder.
O peor, ¿cuántas veces?
Te lo cogiste para que...
¿cuántas veces te cogiste con tu pareja o con alguien porque te insistió mucho?
No tenías muchas ganas.
No tenías muchas ganas.
Bueno, es un poco esto. Si esto nos pasa a nosotras todo el tiempo, en todos lados, de que tenemos 14, bueno... Ellos también les está pasando, lo están haciendo en todos lados, todo el tiempo, desde que tienen 14. Entonces sí hay algo de, es tu primo, es tu hermano, es tu viejo. ¿Es fuerte el discurso? Sí. ¿Incomoda? Sí. Pero va por ahí. Y otro poco creo que tiene que ver con que el feminismo en general y el discurso feminista tiene mucho de teoría. Es un poco de leer. Porque lo que viene a ser el feminismo... es a romper con el sentido común. Entonces todo suena como posicionamientos teóricos. Hay como una cosa de... cuando fue el tuit este de Eli, había mucho de como, bueno, pero ella tiene que dar soluciones porque es una ministra. Bueno, pero es una ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y es una militante feminista bastante histórica. Esto igual no por defender la persona de Eli. Lo que quiero decir es, ese discurso que suena tan teórico tiene que ver con que el feminismo es un poco... Es un poco de estudiar, porque desarmar todo lo construido hasta acá tiene que ver con leer y con teoría y con formarte para poder verlo de otra manera, salir de lo evidente.
No, y ese sentido común es útil, que es precisamente lo que construyen también discursos como el de Bullrich, discursos clásicos de los medios, de esto, el violador es un paria, es un loco, es alguien desconocido que te ataca en la noche, te secuestra y te viola.
Después del tuit de Bullrich y después del tuit de Elizabeth Gómez Alcorta, un reconocidísimo periodista de la primera mañana, de los supuestamente progres, lo primero que hace es decir, no, pero mi papá nunca violó a nadie. Entonces ese discurso... Tenemo.
¿Y quién es el padre de Tenemo?
No sé yo, lo uso de ejemplo, sí, un señor.
¿Qué sabes? A tu madre la debía violar.
La gente salió...
¿Qué sabes, hermano? ¿Qué sabes?
Salió a rasgarse las vestiduras. Mi papá era un ser maravilloso. Hubo mucho de eso.
Claro, y es
que no estoy tanto en Twitter porque un poco me abruma. No,
es imposible.
Pero había mucho de mi papá es un ser maravilloso.
Claro, y bueno, ¿qué quiere que te diga? Bien por vos. Hay un montón de señores que son padres y son seres espantosos. Y seguramente...
Por eso es lo monstruoso de enfrentar, ¿no? Y que también nos en otra lógica y en otro tema que tenemos, por supuesto, en agenda para charlar más adelante, ¿no? Porque también hay mucha gente que es familia, que es amiga, que es compañera de trabajo o vecina o que le tiene afecto a gente que comete estos delitos horrorosos.
Sí.
Y también en la lógica, ¿no?, que se fue instalando de cancelar automáticamente o de esperar una puesta, ¿no?, un statement, una afirmación urgente. Es como, ¿y vos qué? ¿Y vos qué sos la hermana? ¿Por qué no estás diciendo de tu hermano que...? Y mirá, yo estoy ahora lidiando con que mi hermano, con que mi hijo, mi primo, mi amigo es un violador.
Total.
Estoy lidiando con eso como puedo y atravesándolo.
Y yo no hice nada, ¿entendés? Yo, persona, no hice nada.
Y después es como también, ¿no?, ese desarrollo como de ser todo sommelier de reacciones de la gente que ama. Justamente porque afrontar que la gente que amamos comete estos delitos implica también tener que afrontar que no es tan fácil. Bueno, este lo repudio, lo saco de mi vida, desapareció, no lo quiero nunca más. ¿Y qué hago? Lo defiendo. No, ¿cómo defender un violador? Pero lo dejo de amar al instante, no es más mi amigo. Quizás no es más mi amigo, pero lo sigo amando. O sigue siendo mi pareja, mi hermano, mi padre, mi primo. Bueno, y eso también es algo muy... Porque tenemos que conversar muchísimo.
Hubo una reacción automáticamente a partir de la violación grupal que fue publicar las direcciones.
Eso fue un asco.
Fue espantoso, porque aparte ¿qué vas a hacer? ¿Un scratch a las familias?
Claro, le vas a tirar huevos a la madre que está lidiando con que el hijo
estaban detenidos. No es que hubo una situación de impunidad y estaban en su casa tranquilos. Que ahí yo te puedo entender un acto de un scratch. Hola, una situación así, los dejaste en libertad sin analizar nada de nada. Y ahí te puedo entender la bronca. Ahora, ¿qué vas a ir a hacer un scratch a la abuela?
Yo estoy de acuerdo con que publicar las direcciones es un desastre, pero publicar las caras...
No, yo estoy, pero es como, andá ahora a tirarle huevazos.
Yo te lo discuto un poco más.
Sol tiene el aspecto judicial.
No puedo.
Pero es tan así que puede, en un caso, por eso se discutió también ese día mucho, en un caso en que los encontrás en el momento violándola.
Claro.
Pero ahí necesitas saber qué rol tuvo cada uno.
Y hay que esperar.
Y hay que esperar. Vos van 10 días de una causa. Es muy poco. A mí me parece... Lo que pasa es que el tiempo judicial no es el mismo tiempo que requiere la sociedad, ni la furia, ni nada.
Me parece dos cosas. La primera es que el feminismo no nos tiene que servir para tranquilizar.
No.
Creo que no es por ahí. Y la segunda es que... son todos partícipes necesarios, aunque la justicia diga otra cosa. Digamos, si vos estás haciendo de campana para que tu amigo viole, mereces que tu jeta esté en mi Instagram.
Después, si te tocan 5 años menos, porque no era justo el que la estaba violando en ese momento.
Partícipe necesario tiene la misma pena que los autores.
Ah, mirá, muy bien, buena data. Buena data. Bueno, estamos más o menos llegando al final. No sé si, Danila, querés comentar alguna cosa más, si era de esto de lo que querías hablar.
No, me parece, para cerrar, esta idea de que el feminismo es de leer. No es que el feminismo es para unas elegidas que fuimos a la facultad. Pero sí creo que es una lucha cultural. Y tirar abajo el sentido común no es como una tarea tranqui, como... Es de formación política, es un movimiento político. Y es un poco con teoría. La teoría, digamos, decir esto quizás es un poco antipático, pero creo que es por ahí. Creo que tenemos que poder dar las discusiones. Y para poder dar las discusiones en todos los espacios hay que informarse, hay que formarse, hay que leer. Si no, lo que más a la mano está es el sentido común. Lo que seguimos reproduciendo sin parar es el sentido común. Para hacer otra cosa hay que hacer otra cosa.
Bien, para hacer otra cosa hay que hacer otra cosa. Un sentido común de Graf.
No existe.
Bueno, gracias, Daniel. En otro momento del año, un 3 de junio, un 25 de noviembre, ¿quién te dice? Te participamos
cuando quieras,
otra vez.
Cuando quieras.
Participamos en muy... Claro.
Te participamos.
Te participamos.
Daniela Zayek, compañera del área de géneros de Radio Nacional y una persona muy querida para nosotras. Gracias por venir a ser Millennials hoy.
Gracias a ustedes.
En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abiertas y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agallo, así me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. Desde racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agallo, si ya me siento tan vacía. ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. extraño. Ahora siente el corazón. Ya ven, que va a ser el siguiente.
Ya no soy, ya no soy.
La infante criatura, la inocencia se acabó. Que va a ser el siguiente.
Ya no soy, ya no soy.
La de ese cuerpo.
Bueno, dura muy poco, una hora ahora.
¿Viste?
Tuve bien en traerte.
Ah.
Dura menos de una hora.
Es funcional.
No, sos querida.
Oh.
Sos querida, básicamente.
Mira, te quiero tanto, tanto, tanto que cuando tomé la decisión, y se lo decía a nuestro señor que nos acompaña en este estudio, sí, nuestro señor que nos acompaña en este estudio, que no me di cuenta que me iba a coincidir con todos los partidos de River que juega.
¿Qué juega? ¿Sabes? ¿Siempre los miércoles River?
Ahora, en este mismo momento, está ingresando al estadio Santiago Martirena de la provincia de Salta para jugar la Copa Argentina.
Tenemos que empezar a salir grabadas, entonces.
Pero la Copa Libertadores generalmente se juega martes, claro, miércoles.
Si no, yo vengo en vivo y vos grabada.
Me parece un poco raro.
Puede,
dije
puede
que,
ser innovador.
No, te dije, te quiero tanto que no lo consideré. Dije, bueno, ahora ya está, listo, a jugarla.
Es muy valioso lo que estás haciendo, Sol. Bueno, espera, quiero hacer un momento muy breve de roscas porque es una semana muy importante. Y sí, yo estoy haciendo roscas también de este programa. En otros lados, entonces corresponde que yo haga unas roscas.
Haces las
Tampoco voy a ser la primera en las
chivo.
Roscas acá. No es chivo, es avisar. Ajá. Que hay unos medios nuevos, sí, dando vueltas, sí, en internet. Sí. Unos medios nuevos, uno se llama Mate.
Sí.
Lo fundé yo, básicamente.
Wow.
¿Qué te voy a decir? Que no lo fundé yo. Y empezó el lunes.
Sí.
Entonces, si buscan, somos Matear en todos lados.
Colaborar.
Pueden colaborar. No, manguear. No, igual no me gusta ese manguear acá en otro lado. No. No, pero pueden ver, pueden informarse, básicamente.
Pueden informarse.
Somos Matear. Ahí hay unas informaciones semanales. Y el viernes empieza Gelatina con Pepe Rosenblatt, que me da mucha felicidad también, en su canal de YouTube. Entonces quería brevemente mencionar eso. No sé si vos tenés algún proyecto que quieras decir. Che,
no, por ahora no.
Que te leamos, por ejemplo.
No, estoy bien.
Bueno, @ Sol R. Garnica.
Ahí van a leer.
Ahí está todo.
Todo, desde información judicial a el Club Atlético River Plate. Depende del horario.
Todo lo que uno necesita saber.
Depende
todo lo que
del horario. Claro, depende del horario, te cambia. Y vestiditos.
Es verdad. Bien, bueno, termina por hoy Ser Millennial Sidem. Se podría decir.
¿Podemos hacer una tapa así de como ser padres hoy, pero con nuestras caritas?
Los separadores son eso. No sé si salió alguno.
Ahí.
Hoy no salió ninguno. Los separadores son eso, pero hagamos un... Ahora que para Santiago la está rompiendo, ahora ya le podemos pedir cosas.
Uy, cagaste.
Ahora ya, Santiago, ahora... Cagaste. Mira, hoy le dije, esta semana estoy medio pasada por esto de mate, de gelatina, sí, que pin, que pan, pero ya ahora se va a integrar un poco el tema de la producción.
¿Viste?
Y ahora ya...
Perdiste de una
vos
manera...
Vos sabés el tema de mi intensidad.
Sí.
Vos sabés el tema de mi intensidad. Y
ya tiene tu teléfono de todas esas cosas.
Lo tenemos, porque, vos lo tenés también. Sí, no te escribí, que es diferente. Es muy diferente. No, ahora te voy
tengo.
A mandar un mensaje.
Yo no lo tengo.
Mandó Lali al grupo.
Ah, sí, lo mandó Lali.
Si vos no agendaste, no es mi problema.
Cagaste, vieja. Fuiste, porque esto va a ser ahora una intensidad...
Bueno. Bueno, ya lo estamos mencionando, Santiago Zafferstein, sí, que se ocupa del stream, Josué Hualpa, que se ocupa de la transmisión al aire, básicamente, pues esto
es una radio
que sale por el ya se me fue
el éter.
Sí, el éter, el espectro radioeléctrico, bueno, que de todos los argentinos y demás. Bien, gracias, Josué. El beso para Lali Rombolá, que hoy cumple 32 años y la amamos y es un orgullo, sí, que esté en este programa. Y
nos hacemos muy felices.
Conversar, intercambiar con ella todo en nuestras vidas. El coordinador de streaming es Tomás Cislián. De las redes se ocupa Milena Uber. Ahora le voy a mandar la foto que sacamos con Daniela Zayek, a quien le agradecemos por haber venido hoy también. Sol Rodríguez Garnica, muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Soy Ivana Sherman, se quedan con Frankie y nos vemos el miércoles en Ser Milenia Soy. ¡Chao!
Saben mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar.